Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Muy buenos días a todos. Es lindo verlos un domingo más. Y si tienen sus Biblias, quiero invitar que puedan abrirlas en Génesis capítulo 1. La semana pasada empezamos una nueva serie en Génesis y dimos un poco la introducción a este libro. También hablamos básicamente sobre el versículo 1 y vimos que el versículo 1 sirve casi como un resumen de todo lo que se va a ir explicando a continuación. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es que podamos leer el resto de Génesis 1 y que podamos ir viendo con un poco más detalle la manera en la que Dios creó el mundo y cómo se describe esto acá. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el final. Dice así: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: Sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo, diciendo: Sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: Miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra. Y Padre, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que cumple el propósito por el cual lo enviaste. Y oramos que esta mañana tu palabra obre poderosamente en cada una de nuestras vidas, que nos hables, que nos transformes y que tu espíritu guíe este tiempo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que pienso que podemos ver muy claramente cuando miramos a nuestro alrededor es que en muchos sentidos y en muchas esferas hay caos y desorden, ¿no? Creo que podemos mirar eso en varios lugares y en varios sentidos. Por ejemplo, si miramos a las familias que están a nuestro alrededor, muchas veces vemos familias que están rotas, ¿no? Y donde, lugares donde hay mucho quebranto. Y es triste, ¿no? Que, digamos, en el lugar donde quizás debería haber más unidad y más paz, muchas veces es el lugar donde hay más conflicto y problemas. Pero ese no es el único lugar. También podemos ver caos y desorden en otros lados a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, si miramos las tasas de adicciones, ¿no? ¿Cuánta adicción hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos, el nivel de suicidio, ¿no? La cantidad de soledad que a veces se ve en la sociedad y el hecho de que hay personas que realmente sienten que no tienen a nadie a su alrededor, ¿no? Y vemos también personas que viven en las calles y podemos pensar en muchas otras cosas. Incluso si nos ponemos a pensar, digamos, en las personas que parecen más exitosas, las que parecen que lo han alcanzado todo y que no les falta nada, aún en esas personas, muchos de ellos sienten un vacío interior, sienten que les falta algo, ¿no? Y entonces aún en esos lugares encontramos caos y encontramos desorden, ¿no? Y vemos tristeza. Pero es un problema que no solo está fuera de nosotros, sino incluso en nuestro interior, ¿no? Ese caos y desorden no solo está en la sociedad, sino que incluso puede estar en nosotros mismos, en nuestro corazón, ¿no? Pónganse a pensar, por ejemplo, en todo el orgullo que puede estar en nuestros corazones, ¿no? Todo la inseguridad, ¿no? La impaciencia que puede haber. Pónganse a pensar en que muchas veces hay idolatría en nuestros corazones. Quizás hay cosas que hemos puesto por encima de Dios, ¿no? Y Dios está en un lugar muy bajo. Tal vez hay insatisfacción en nuestros corazones. Quizás ni siquiera lo entendemos. Tenemos todo lo que una persona podría querer y aún así estamos insatisfechos con la vida. Pónganse a pensar en todo el temor, la indiferencia que puede haber por Dios o por las personas, la mediocridad y muchas cosas más. Hay muchos sentidos en las que puede haber caos y desorden en nuestras propias vidas. Y a veces tratamos de quizás sacar eso de nuestras vidas, tal vez tratamos digamos, cambiar esas cosas que no nos gustan, pero la verdad es que muchas veces esas cosas que no nos gustan nos persiguen y nos atormentan y pueden incluso causarnos una molestia todo el tiempo o incluso estorbar nuestras relaciones más importantes, ¿no? Entonces es una realidad con la que luchamos. Y la cosa que yo me ponía a pensar es que si tú miras tu vida y si ves que hay caos y desorden en tu vida, creo que este pasaje que hemos leído puede ser algo que traiga mucho ánimo a tu vida. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque si yo veo este pasaje y yo veo que hay un Dios que puede traer vida y belleza de un mundo en caos, puedo entender que también ese Dios pueda traer vida y belleza de mi vida que está fuera de orden y en caos, ¿no? Y entonces es algo que vamos a ir viendo acá. Y con eso en mente, vamos a ir directo a nuestro pasaje de hoy. Y vamos a empezar viendo cómo al principio de este relato nos describe un mundo que está en caos antes de que Dios intervenga. Y vemos esto en el versículo 2. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Que entonces, esto claramente es una descripción de caos, ¿no es cierto? Nos habla de que el mundo estaba sin orden y que estaba vacía. Entonces, otra forma de decir esto es decir, podemos decir que el mundo estaba inhabitada y que además era inhabitable, ¿no? Que no había gente habitando, pero además que no era un lugar donde podías habitar. Y vemos que además nos habla de que habían tinieblas que cubrían todo, ¿no? Y pónganse a pensar lo horrible que sería vivir en un lugar donde hay tinieblas todo el tiempo, donde no hay ni siquiera la más mínima cantidad de luz, donde, no, digamos, aun si pones tu mano frente a tus ojos, no lo podrías ver, y que sea así todo el tiempo. Sería horrible vivir en un lugar como ese, ¿no? Pero además de esto, nos habla de un abismo. Y cuando pensamos en un abismo, podemos pensar en cualquier tipo de declive o, digamos, como un hoyo o algo así. Puede ser en una montaña, puede ser en una cueva, puede ser en el agua o cualquier otra cosa. Pero aquí se refiere específicamente al abismo que hay debajo del mar. Es decir, esa profundidad que hay debajo del mar, que es un lugar oscuro, un lugar misterioso, un lugar peligroso incluso, ¿no? Y lo que nos da a entender aquí es que al principio el mundo entero estaba cubierto de agua y que era un lugar de caos, un lugar de confusión, ¿no? Y esto resalta lo inadecuado que era la tierra para la vida humana. Y que básicamente Dios tendría que hacer algo radical para que esto pueda considerarse bueno. El otro día creo que era Zach, mi hijo menor, que me hizo una pregunta así bien de la nada, chistosa. Me dijo, si pudieras perderte en la selva o en el mar, ¿cuál preferirías? Y yo me ponía a pensar, y no sé qué responderían ustedes, pero yo le dije, yo preferiría perderme en la selva, porque si, digamos, aunque pueden haber muchos desafíos y cosas que enfrento en la selva, sé que mis chances de sobrevivir ahí son mucho mayores que mis chances de sobrevivir en medio del mar, ¿no? Porque si hay un lugar que no es apto para la vida humana, es en medio del mar. Y entonces, si nos ponemos a pensar que el mundo, en esta descripción inicial, era un lugar oscuro, era un lugar completamente cubierto de agua, y que además era un lugar lleno de caos y desorden, nos está diciendo que es un lugar que realmente no era apto para la vida y para la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Entonces Dios tenía que intervenir para que esto pueda llamarse bueno. Y es justamente lo que Dios va a hacer. Vemos en la segunda parte del versículo 2, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En Deuteronomio es interesante que el mismo verbo mover es una palabra que se usa para describir el aleteo de un águila sobre sus crías. Y es algo cuando un águila hace eso, está mostrando cuidado sobre sus crías, está mostrando que realmente hay un compromiso y una relación. Y entonces cuando vemos que se describe a Dios actuando en esa manera sobre nosotros, es una imagen de un Dios cercano, ¿no? Es una imagen de un Dios que ama su creación, un Dios que está comprometido con su creación y un Dios que va a hacer todo lo que se necesite para asegurar el éxito futuro de su creación. Y me hacía pensar un poco incluso en lo que hace una madre antes de que venga un hijo, antes de que nazca su hijo. Cuando nosotros tuvimos a Nicole, nuestra primera hija, Angie, los días antes de su llegada estaba afanada tratando de hacer que todo esté listo para su llegada, ¿no? Entonces quería que haya una cuna, que tengamos pañales, que tengamos ropa, que haya leche en fórmula por si necesitábamos, y como que quería estar segura de que todo estaba ahí listo y en orden para la llegada del bebé. Y eso mostraba mucho amor de ella por nuestro bebé, por Nicole, ¿no? Y es el mismo tipo de amor en un nivel infinitamente mayor lo que vemos aquí en Dios, ¿no? Que realmente Él está cuidando y velando para preparar un lugar que sea apto para sus criaturas y para sus hijos que iba a crear, ¿no? Entonces es lo que vemos. Dios va a tomar esa masa acuosa, sin forma y vacía, y la va a llenar, la va a hacer un lugar apto para la vida humana y un lugar lleno de vida, ¿no? Entonces lo que quisiera hacer a continuación es que podamos hacer tres cosas, ¿ok? Quisiera que podamos ver en los días de la creación, hacer como un resumen muy, muy breve y ver la manera que Dios va preparando ese lugar para la llegada de las personas. Después que podamos hacer algunas observaciones generales sobre todo el pasaje y cuáles son algunas cosas que aprendemos en este pasaje. Y después finalizar con algunas aplicaciones para nuestras vidas, ¿ok? Entonces, primeramente, un resumen muy breve de los días de la creación, ¿ok? Primeramente, en el día 1, Dios crea la luz, ¿no es cierto? Y nos dice que separa la luz de las tinieblas y que a la luz le llama día, a la oscuridad le llama noche. Bien, día 2, Dios crea una expansión que nos dice que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y que esa expansión después lo llama el cielo. Entonces, eso podría parecer un poco confuso. Y lo que se cree es que en esa descripción inicial de la Tierra, la atmósfera era básicamente como una densa niebla. Es decir, que era un lugar que sería muy difícil poder vivir ahí o visualizar cosas, ¿no? Y entonces Dios necesita traer una solución y básicamente hacer un espacio donde las aguas de abajo, es decir, de los mares y de los ríos, esté separada de las aguas de arriba, que serían las nubes, ¿no? Ese es el día 2. El día 3 continúa separando las aguas, y esta vez separa el agua de la tierra firme, es decir, que junta todo el agua en un lugar y junta la tierra en otro lugar y crea un ambiente donde se puede dar la vida terrestre. Y ese día también nos habla de que crea la vegetación, que es lo que necesitamos para que va a servir como alimento para las personas y los animales. Día 4 nos habla de que crea las lumbreras, es decir, que crea el sol, la luna y las estrellas. Y una de las, bueno, y esas lumbreras sirven para alumbrar el mundo, por un lado, y también nos sirven para diferenciar entre día y noche, entre una estación y otra. Y una de las cosas que a veces las personas se preguntan, y que es una pregunta válida, es ¿cómo es posible que hubo luz en el día 1, si recién el sol y la luna y las estrellas aparecen en el día 4? Parece algo un poco raro, ¿no? Y es una buena pregunta, pero no debería causarnos problemas, porque lo más probable es que en ese tiempo Dios mismo era el que proveía la luz que el mundo y el universo necesitaba. ¿Y por qué? Porque Dios mismo es descrito como luz en muchos lugares. Él es la fuente de luz. Pero además de eso, si vamos a Apocalipsis 22, nos habla de que cuando nosotros estemos al final en la presencia de Dios, dice que no vamos a necesitar del sol, porque Dios mismo nos va a alumbrar, ¿no? Entonces, lo más probable es que eso mismo estaba sucediendo en este tiempo, antes de la creación del sol y de la luna y las estrellas. Bien, día 5, Dios crea los animales acuáticos y las aves, cada una según su especie, y bendice a los animales para asegurar que puedan multiplicarse y llenar la tierra. Y de ahí en el día 6 nos habla de que Dios crea los animales terrestres, es decir, los animales, o sea, incluye los animales domésticos, los salvajes, los que se arrastran sobre la tierra y todos esos. Y por último, Dios deja su creación más preciada para el final, que es la creación de las personas. Y eso lo vamos a ver en más detalle la siguiente semana. Pero bien, eso es como un resumen muy breve de lo que Dios hace en cada día. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es que podamos ver sacar algunas observaciones generales de todo lo que se describe acá, ¿ok? La primera observación es que vemos que Dios crea las cosas con una inteligencia y una lógica impresionante, ¿no? Dios no hace las cosas aleatoriamente, no hace las cosas al azar, no hace las cosas simplemente por hacer, sino que vemos que hay un orden y una lógica y una inteligencia en todo lo que Dios hace. Y si volvemos al versículo 2, vimos que al principio la descripción de la tierra era que la tierra estaba sin orden y vacía, ¿no? Y entonces, básicamente, dijimos que eso significa que la tierra estaba inhabitada y que además era inhabitable, ¿no? Ahora, pónganse a pensar, si el mundo fuera inhabitable y estaba inhabitada, ¿qué tendría que suceder para cambiar eso, para que la tierra esté con vida? Y para hacerlo un poco más simple, quiero que imaginen si ustedes compran una pecera, ¿ok? Tienen una pecera que es inhabitable y que está inhabitada. Y digo que está inhabitada porque no hay ningún pez ahí adentro, ¿ok? No hay ningún pez que vive en esta pecera. Y además es inhabitable porque la pecera está completamente contaminada, el agua es mugre, es totalmente asqueroso y es tóxico, y además todo está desordenado. La pregunta es, ¿cómo haces que esta pecera pueda realmente ser algo lindo y algo que tenga vida y que pueda sostener la vida? ¿Cómo haces que esto sea una pecera llena de vida? ¿Tendría sentido que ustedes vayan a la tienda de mascotas, se compren un pez, que tomen el pez y lo echen ahí a la pecera mugrienta y asquerosa? No, ¿no es cierto? Obviamente nadie haría eso. ¿Por qué? Porque esta pecera es inhabitable. Es un lugar que no puede sostener vida, ¿no? Eso no es el orden. Primeramente, tendríamos que hacer que este lugar sea habitable. Es decir, que puedas, sacar el agua sucia, que puedas limpiar todo lo que está ahí adentro, que puedas llenarlo de piedras abajo, poner bombas de agua, que puedas poner filtros, que lo llenes de agua pura, que le pongas comida, y recién ahí este tanque está listo para poner a un pez, ¿no? Es decir, que primeramente lo tienes que hacer habitable antes de que puedas pensar en llenarlo o habitarlo, ¿no? Y es básicamente lo que vemos en los días de la creación, que Dios está siguiendo ese orden. Porque si vemos los primeros tres días, Dios básicamente está haciendo que un mundo inhabitable sea habitable. Es decir, que está ordenando el caos y lo está haciendo un lugar que pueda sostener la vida. Y recién a partir de eso, una vez que hace eso, empieza a hacer la segunda fase, que es llenarlo, ¿no? Llenar un mundo vacío o habitarlo, ¿no? Entonces vemos que hay una lógica en lo que Dios hace. Pero además de eso, hay una, pensando en la lógica y cómo Dios hace las cosas, es bien interesante ver que hay como una correspondencia entre los primeros tres días de la creación y los segundos tres días. ¿Y por qué? Porque si se ponen a pensar, acá tenemos el día 1 y Dios crea la luz, ¿ok? Acá está el día 4 y Dios crea las lumbreras que van a producir la luz, ¿ok? Día 2, Dios crea, ¿qué? Crea la expansión y crea las nubes y las aguas de arriba y las aguas de abajo. En el día 5, Dios crea los animales que van a habitar en los cielos y en el agua, ¿no? Entonces hay como un paralelismo. Y en el día 3, Dios crea o forma la tierra firme, y en el día 6, crea los animales que van a vivir en la tierra firme. Entonces hay como un paralelo entre los primeros tres días y los segundos tres días. Y entonces en todo esto vemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de lógica, es un Dios que hace las cosas pensando y no simplemente haciendo por hacer, ¿no? Bien, la segunda cosa que quisiera resaltar de este pasaje, pensando en forma general, es el mecanismo que Dios usa para crear todas las cosas. ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa? Su palabra. Su palabra, nada más. Es fascinante ver eso, que eso aparece 10 veces en un capítulo. 10 veces la frase, Dios dijo, ¿no? Dios da la orden y las cosas suceden exactamente como Él dijo. Su palabra tiene poder, ¿no? Y parece algo tan simple, porque tú y yo, aún para hacer algo muy básico, si quisiéramos mover un montón de tierra de un lado a otro, necesitaríamos herramientas, necesitamos maquinaria y necesitamos mucho tiempo y esfuerzo. Nosotros somos así, pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios que habla y que las cosas suceden como Él dijo. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra lo increíblemente poderoso que es Dios, ¿no? Lo increíblemente es poderoso, que Él no crea las cosas por métodos convencionales, sino que Él hace las cosas simplemente hablando, ordenando, muestra su autoridad, muestra su poder y muestra que Él es como ningún otro, ¿no? La tercera cosa que quería resaltar de este pasaje en general es cómo Dios va evaluando las cosas que hace. Vemos como una estructura en cada día y al final, después de que Dios habla y las cosas se hacen, Dios mira lo que ha hecho y lo evalúa. Y en cada caso, exceptuando uno, Dios termina el día diciendo que era bueno. ¿Y qué nos está tratando de decir al decir que era bueno? ¿Qué significa eso? Básicamente significa que lo que Dios hizo era apropiado o apto para el propósito por el cual fue creado, que era bueno. ¿Y qué es esto? Cuando Dios dice que todo lo que Él ha hecho es bueno, ¿qué nos muestra eso? Esas declaraciones son un reflejo directo del Creador. ¿Y por qué digo eso? Porque lo que Dios hizo es bueno, porque Dios mismo es bueno. Si Dios no fuera bueno, tampoco sería bueno lo que Él hace. Pero el hecho de que lo que Él hizo es bueno significa que Dios mismo es bueno. Ahora, dije que había una excepción a esto, ¿no? Hay un día donde Dios no dice que es bueno y es el día 2, cuando hace la expansión, ¿no? Hemos dicho que separa las aguas de arriba, las aguas de abajo. Ese día no dice que es bueno. Y podríamos preguntarnos por qué no lo dice. Y lo más probable es que no lo dice porque Dios todavía no había acabado su obra con el agua. Porque el día 3 todavía necesita separar las aguas de la tierra firme. Entonces espera a terminar toda su obra con el agua para decir que es bueno, ¿no? Pero cuando Dios ha hecho una obra final, en cada caso dice que es bueno. Y podríamos incluso decir que hay una segunda excepción, que es en el día 6. No, porque en el día 6, cuando Dios termina de crear todas las cosas, no solo dice que es bueno. ¿Qué dice? Dice, es bueno en gran manera. Es decir, que le agrega algo más. No solo es bueno, sino que es buenísimo. Es decir, que es bueno hasta rebalsar, es bueno más allá de los límites. Y es fascinante ver eso, ¿no? Que la creación entera, no solo en sus partes, sino en su totalidad, es absolutamente buena. Es decir, que no había nada malo en la creación que Dios hizo inicialmente, ¿no? Entonces, es esto lo que Dios ha hecho. Y entonces, resumiendo un poco estas observaciones, podríamos llegar a la conclusión, similar a la semana pasada, que cuando vemos lo que se describe acá, nos muestra algunas características muy importantes de Dios, ¿no? Por un lado, nos muestra que Dios es sabio. ¿Y por qué? Porque crea las cosas con un orden específico, con una inteligencia, y no simplemente hace las cosas por hacer, ¿no? Además, podemos ver que Dios es un Dios poderoso, porque no crea las cosas de métodos convencionales, sino que lo hace por el poder de su palabra. Y además de eso, podemos ver que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque lo que Él crea es bueno. Y eso es un reflejo de su carácter y de su persona. Bien, entonces, pensando en todo lo que hemos dicho acerca de estos días de creación, quería preguntar, ¿qué tiene esto que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Porque podríamos simplemente leer y decir, bueno, es interesante irnos y no afecta en nada a mi vida. Pero en realidad, cuando vamos a la palabra está ahí para transformarnos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y hay muchas cosas que podríamos decir, pero quería que podamos resaltar dos cosas principales esta mañana, ¿ok? La primera es que este pasaje nos llama a recordar que Dios es bueno. Este pasaje nos llama a recordar que Dios es bueno. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios es bueno, eso significa que yo puedo confiar en Él, ¿no? Si yo creo que Dios es bueno, significa que puedo confiar en Él. Significa que yo puedo confiar en Él cuando me dice algo acerca de mi vida. Y esto es muy importante. Pienso que todos nosotros, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar a alguna situación donde quizás Dios nos va a llamar a abstenernos de algo que quisiéramos. Algo que anhelamos. Dios va a decir no. O por otro lado, va a llegar el momento donde tal vez Dios te va a llamar a hacer algo que no quisieras hacer o que te es difícil. Van a llegar esos momentos, sí o sí. Y puede suceder en muchas situaciones o esferas diferentes de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, podría ser que Dios me llama a hacer o no hacer algo con mi vida, ¿no? O sea, como pensando en qué voy a hacer con mi vida, tal vez Dios me llama a hacer algo que no me es cómodo o que no me gusta. O tal vez estas cosas van a tener que ver con la forma en la que uso mi tiempo y mi dinero. O tal vez esto va a tener que ver con mi sexualidad. O tal vez va a tener algo que ver con mis relaciones más cercanas. Pero tarde o temprano va a llegar un momento donde Dios va a decir no a algo que quiero, o donde me va a decir haz algo que yo no quiero hacer. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer en ese momento? ¿Qué voy a hacer? Cuando Dios me confronta con algo que no me es natural. Y ahí tengo una decisión. ¿Voy a confiar en Dios? ¿Voy a decir, Dios, yo confío que tú eres bueno? No lo entiendo, pero confío que si tú me dijiste algo es porque tienes una buena razón, porque eres sabio, que eres bueno y sabes lo que estás diciendo. ¿O voy a dudar de él y decir, bueno, Dios, tú no eres bueno, seguramente quieres arruinar mi vida, seguramente yo sería más feliz si ignoro lo que me dices y hago las cosas como me parece a mí? No, esa es la pregunta. Y es una batalla constante, ¿no? Día a día, cada día, vamos a tener esa batalla. Esa batalla. Va a haber una lucha, una tentación para creer que Dios no es bueno. Y es una batalla muy importante. Porque el día que yo caigo en eso, el día que yo empiezo a dudar de la bondad de Dios, eso va a destruir mi vida. Y es lo que vamos a ver más adelante en Génesis 3 con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que destruyó sus vidas? Lo que destruyó sus vidas fue que dudaron que Dios era bueno. Y cuando dudas que Dios es bueno, te empiezas a alejar de Dios, empiezas a tomar malas decisiones y eso termina destruyendo tu vida. Y eso pasó con Adán y Eva y también puede suceder con nosotros. Y por eso es tan importante recordar que Dios es bueno. Es tan importante. Lo que podamos confiar en Dios y decir, Dios, yo no sé por qué dices esto, pero voy a confiar que si tú lo haces, no es porque eres malo, no es porque no sabes lo que estás diciendo, no es porque me quieres destruir la vida, es porque eres un padre amoroso que sabe lo mejor y que quiere lo mejor. Y porque sabes cómo la vida funciona mejor y quieres lo mejor para mí. Si creo que Dios es bueno, me va a ahorrar mucho dolor en mi vida. Y por eso es tan importante. La segunda aplicación de todo esto, pensando nuevamente en lo que decíamos al principio, de todo esto, del caos y el desorden que muchas veces existe en el mundo alrededor y en nuestras propias vidas. Este pasaje me muestra que en medio de ese caos yo puedo confiar en Dios, que puedo confiar de que que Dios es capaz de traer orden y que es capaz de traer vida y plenitud a vidas que están vacías, a vidas que están muertas y a vidas que están en desorden. Puedo confiar en Dios, en eso. Si Dios trajo orden a un mundo desordenado, puede traer orden a mi vida que está fuera de orden. ¿No? Si Dios pudo traer luz a un universo oscuro, Dios puede alumbrar mi oscuridad. Si Dios puede hacer que un planeta infértil empiece a brotar de vida, puede traer vida a un alma muerta, ¿no? Y si Dios llenó un mundo vacío, Él puede llenar cualquier vacío en mi corazón. Es lo que Dios puede hacer. Y vemos esto en Juan 1. Es muy interesante que en Juan 1 nos habla de que en el principio Jesús estaba ahí con Dios, con su Padre, que estaba ahí con Él, que estaba obrando creativamente para traer este mundo a existencia. Y nos dice en Juan, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Jesús estaba ahí en el principio. obrando, trabajando para crear. Pero lo que tenemos que entender es que Dios, que Jesús no solo estaba ahí en el principio, sino que también está aquí ahora y que también está obrando, quizás en una manera diferente, no creando algo nuevo, sino haciendo ¿qué? Restaurando y redimiendo todo lo que ha sido destruido por el pecado. Cristo fue a la cruz para recibir la maldición que debería haber caído sobre cada uno de nosotros y la recibió en sí mismo. ¿Para qué? Para poder traer perdón a nuestras vidas, para traer restauración, para traer salvación, ¿no? Y unidos a Él por medio de la fe, esa restauración es posible en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque Cristo es la luz del mundo. Cristo es es la resurrección y la vida. Cristo es el agua de vida. Y la palabra dice que si nosotros bebemos esa agua, nunca más volveremos a tener sed. Entonces la pregunta es, pensando en nuestras vidas, ¿ves caos en tu vida en algún sentido? ¿Ves que tal vez hay desorden en tu vida? ¿Que hay quebranto? ¿Que hay cosas que necesitan ser transformados? La pregunta es, ¿a quién estás acudiendo para traer sanidad a eso? Para que haya restauración, para que ese desorden pueda sanarse. ¿Estás viniendo a Jesús, el que dio su vida por ti, el que es el único que puede hacer eso? ¿O qué estás haciendo? La pregunta es, ¿estás realmente exponiendo tu vida a su instrumento principal que usa para transformar las cosas, que es su palabra? ¿Estás haciendo eso o estás luchando en tus propias fuerzas? Porque la verdad es que Dios continúa haciendo ahora lo que hizo antes, ¿no? Él sigue trayendo orden a lo que está desordenado, al caos. Sigue haciendo cosas hermosas de lo vil y sigue trayendo vida y plenitud de lo vacío. Cristo sigue haciendo esa obra. Y eso puede suceder en nuestras vidas, pero eso solo va a suceder en la medida que estemos unidos a Cristo y en la medida que estemos caminando en dependencia a Él. Sin eso, si fuera por nosotros mismos, eso no sería posible. Pero unidos a Él es posible, porque Cristo es capaz de transformar todo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que no hay ningún caos que Cristo no pueda ordenar, que no hay ninguna oscuridad en la que Cristo no pueda alumbrar, ¿no? Que no hay ningún cadáver que Cristo no pueda resucitar de la muerte, y que además no hay ningún vacío que Cristo no pueda llenar. Entonces esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestro enfoque y donde ponemos nuestra mirada. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y Padre, te agradecemos porque al leer esto, Señor, no solo estamos aprendiendo acerca de algo que pasó hace mucho tiempo y que no tiene nada que ver con nuestras vidas, Señor, sino que esto es algo que nos muestra tu carácter, nos muestra la forma que eres bueno y que eres sabio y poderoso, y la forma que sigues actuando en nuestro tiempo, Señor. Y queremos orar que en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a poner los ojos en Cristo, que podamos recordar tu bondad, Señor, que cuando estemos luchando con tu voluntad, Señor, que nos hagas recuerdo que eres un Padre amoroso, que eres un Padre bueno, un Dios que sabe lo mejor, un Dios que quiere lo mejor. Ayúdanos a someter nuestras vidas a tu voluntad, Señor, sabiendo que podemos confiar en ti. Y oramos, Padre, también que nos ayudes a confiar en ti, en todo el desorden de nuestras vidas, Señor, todo nuestro quebranto, que podamos recordar que así como fuiste poderoso para transformar radicalmente un mundo en desorden, eres poderoso para transformar cualquier cosa en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a depender de ti, a mirarte, a poner los ojos en Cristo y a vivir a la luz de estas verdades. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.